Bienvenida a Nutrición Amorosa. Les habla Judith Covarrubias, soy Health Coach y la fundadora de Por Amor a Mi Cuerpo, donde comparto información para amarte, nutrirte y sanarte. Nutrición Amorosa es un podcast donde se funde el amor propio y la nutrición, para que así surja este concepto de nutrición amorosa, esa que te llevará a ti a tener un estilo de vida saludable. Gracias por estar aquí y comencemos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una semana más del podcast de Nutrición Amorosa. Les habla Judith Covarrubias y estoy bien contenta de compartir con todos ustedes este tema tan importante que es el cáncer de mama. Sabemos que estamos en este mes rosa, en el mes de octubre, que está dedicado a toda la prevención de esta enfermedad, ¿no? Quiero decirles que estoy súper contenta y honrada de la invitada del día de hoy. Les quiero presentar a Nati Cifuentes. Ella es ginecóloga comprometida con el bienestar de la mujer. Además, es esposa y madre y está totalmente convencida que dar información clara sobre temas que nos preocupan a nosotras las mujeres y de los cuales pues no siempre tenemos con quién hablarlos. Nati, a través de su página web y todas sus redes sociales y además canal de YouTube, nos comparte información súper valiosa. Su propósito es pues desglosar todas estas creencias dañinas que tenemos sobre temas femeninos. A través de todo lo que ella nos comparte, pues su propósito también es educarnos para darnos seguridad y tranquilidad en cuanto a temas de embarazo, sexualidad y el cuidado de la salud de la mujer. Además, en este mes que estamos pues conectando y haciendo conciencia cómo cuidarnos, en su página, en soymejormujer.com, pueden encontrar un artículo donde nos comparten de cómo realizar un autoexamen de mama. Entonces, por favor, acompáñenme a escuchar este episodio y seamos súper conscientes de nuestra salud. Y también les pido, por favor, que me acompañen a darle la bienvenida a Nati. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal, Nati? Bienvenida al podcast de Nutrición Amorosa. Muchísimas gracias por estar aquí y venir a compartirnos sobre este pues tema tan importante hoy en día. Afortunadamente hay personas como tú que nos hacen más conscientes y nos ayudan con toda la prevención alrededor de esta enfermedad tan triste, pero sin embargo que podemos de alguna manera prevenirla. Me encantaría, Nati, que te presentaras. Cuéntanos un poco sobre ti, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas. Cuéntanos, por favor.
¿Cómo estás? Muchísimas gracias por haberme invitado a tu podcast. Definitivamente es espectacular que personas como tú abran este espacio para las mujeres y en general para todo el mundo, para que sepamos un poquito más de la salud y de tantos campos, ¿no?, que son importantes para sentirnos bien. Mi nombre es Natalie Cifuentes, yo soy médica, ginecóloga, etcétera, soy colombiana. Hey. Como puedes ver, sí, soy colombiana, caleña, mamá de dos niños chiquitos, uno de un año y la otra de cuatro, ya casi cinco. Vivo en la ciudad de Los Ángeles. Okay. Conocí a mi esposo, también ginecólogo, y me vine a vivir acá con él. Y bueno, nada, súper contenta. Y sobre todo porque fíjate que cuando llegué acá, claramente hay una población latina enorme. Y empecé a compartir con muchas mujeres latinas, pues mujeres de todo tipo, obviamente migrantes, no pues nativas como tal, pero me empecé a dar cuenta de los grandes problemas que tenemos las mujeres latinas, sobre todo en los temas de dónde estamos adquiriendo la información sobre cuidarnos y sobre nuestra salud. Y me empezó a preocupar muchísimo, ¿no? Porque... Ajá. Gracias, uno dice, es como rara la vida en las situaciones que te pone, pero gracias a que yo me mudé de país y que tuve que salir del quirófano todo el tiempo en el que estaba antes, empecé a conocer muchas cosas bonitas y muchos, como un campo de la mujer que estaba muy sensible, que era el campo de la educación, el campo de la promoción y prevención de la salud, de decirles por qué es importante que sepan dónde encuentran la información correcta, por qué es importante que sepan cómo educarse, conocer sus cuerpos, y me enamoré perdidamente de explicar. Yo me puedo
De educarnos.
De educar, o sea, me parece espectacular poder tener la oportunidad, que gracias a Dios se me abrieron las puertas en este sector, de educarlas, de educar, porque te cuento que del 80 al 90% de las enfermedades en la mujer se pueden prevenir con educación. Si tú te
Wow.
conoces y sabes, tú no tendrías por qué estarte enfermando en momentos donde no debes, ¿no? Obviamente, con los pasos de los años, el cuerpo empieza a envejecer y obviamente vas a ir adquiriendo enfermedades de la vejez, pero no se están viendo enfermedades antes de tiempo o claramente como no conocemos nuestro cuerpo, como le preguntamos a la vecina, a la amiga que tampoco sabe, que no
Exacto.
es que ella sea mala, sino que no sabe, entonces cuando realmente acude al médico ya está muy tarde, tiene como en esta enfermedad y ya el pronóstico es muy distinto. Así lo hubieras hecho al principio, si hubieras acudido, si hubieras sabido qué pasaba aquí, ¿no? Como es el claro ejemplo hoy es el cáncer de mama.
Exactamente. Que es algo, es uno de los cánceres que se puede prevenir, ¿no?
Tanto como prevenir, no. Y eso quiero que lo hablamos, o sea, sería ideal poder tener una vacuna, ponerla o tener algo y decir, ya, no hay
Sería
más
increíble.
cáncer de mama, ¿no? Sería espectacular y creo que en los años, Dios quiera, podamos avanzar hasta allí. Pero sí hay ciertos factores de riesgo que nos ponen como allí en ese mundo de tienes que poner más atención, vamos a hacer esto. Les voy a hablar ahorita de algo súper importante. Entonces, para que no te dé, para que
Okay.
no caigas. O sí, casualmente, si te tocó a ti esa carta, sepas cómo combatirla, ¿no? Es lo
Exacto.
importante.
Oye, Nat, me encantaría empezar por ¿a quiénes les puede dar el cáncer de mama?
Lo primero que les quiero contar es que cuando uno piensa en cáncer de mama, piensa que es únicamente a las mujeres que tienen familia que les haya dado cáncer de mama, ¿no? Entonces, porque eso es como que lo que nos han dicho. Entonces, no, a su tanita le dio, a María, vamos a poner a María, le dio cáncer de mama. Pero es que yo creo que la mamá o la abuela o la hermana o la amiga no,
la tía.
Alguien de su familia le tenía cáncer de mama. Y les quiero contar que del 5 al 10% de los cánceres de mama están asociados con factores hereditarios. O
Súper
sea,
bajo.
estamos hablando que es un 90% de probabilidades que a todas nos puede dar cáncer de mama,
Ay,
¿no? Entonces, es algo que la gente no sabe, que nosotras no sabemos. Y yo, pero ¿cómo así? ¿A mí me puede dar cáncer de mama y a nadie? ¿Ser la primera? Sí, puede ser la primera de tu familia. Otra cosa, además, es que piensan que la mujer, ay, ahorita las enfermedades están cambiando un montón, ¿no? Antes habían enfermedades que daban muchísimo. Una mujer que se infartaba, tenía 60 años, ¿no? Ya, que son muy jóvenes, pero tenía 60 años. Una mujer joven se puede infartar. Así
Claro.
mismo está pasando con el cáncer. No tienes que tener cierta edad para que te dé. Yo conozco casos de mujeres que a los 34 años, 30 años, han muerto por cáncer de mama. Y tú
Ay, qué
dices,
triste.
no puede ser posible que no tengo factores de riesgo, estoy súper joven y pues ¿cómo así que me puede dar cáncer de mama? Esto no nos empieza a cambiar la visión de lo que es el cáncer de mama.
Exactamente.
Exacto.
Oye, Nati, y por ejemplo, ¿cuáles son esos factores de riesgo que mencionas para el cáncer de mama? O sea, sí es uno la herencia, pero es muy bajo, ¿no? ¿Qué más?
Bueno, lo primero es que sí me toca que hablarles de la herencia, que aunque sea que esté bajo, las mujeres que sí tengan este factor de riesgo tienen que estar encima, ¿no? O sea, si tu mamá le dio, tú tienes que estar encima de ti sabiendo que tienes una posibilidad alta de que te dé, especialmente en esa línea materna. Ahí
Okay.
se aumenta el riesgo muchísimo. Si tienes genes, o sea, ahí tenemos que hablar un poquito de genética, pero no la genética aburrida, así como que, ay, no, ya por dónde se metió esta señorita, ya no, hasta aquí llegó el podcast. No, hay enfermedades que son genéticas, o sea, tienes una alteración en un gen y toda tu familia lo va teniendo, donde yo les quiero decir que es como que sí o sí, para los 50 años tú vas a tener un cáncer de mama. Sí o sí. O sea, ahí no hay, es un tema que uno dice, pero ¿cómo así? Y sí, o sea, las personas que tienen ciertas alteraciones genéticas e iban a estar escuchando un montón de números raros de genes, ellas lastimosamente sí tienen. Entonces ahí es cuando ven estos ejemplos de mujeres que se hacen cuadratectomías, que es que les sacan las mamas, tienen que sacarlas porque, o sea, te va a dar cáncer. Entonces tenemos
que
sacarlas.
Eso es lo que le pasó a la ex esposa de Brad Pitt, Angelina Jolie, ¿no?
Exacto, haz de cuenta. Eso es. Entonces, cuando tú tienes ciertos genes que son compatibles con cáncer de mama, que sabes que ahí está, que en cualquier momento simplemente te levantaste y se disparó y arrancó el cáncer, entonces muchos médicos te van a decir, bueno, vas a una opción es que debemos sacar las mamas, otra opción es empezar a tomar hay ciertos medicamentos que disminuyen el riesgo, que solamente se dan en estas mujeres, y ellas dicen,
cuando
no,
es línea directa con la madre y tienen como
genéticamente, cuando en algún caso de la familia muy cercano, especialmente en líneas directas de las madres, tienen cáncer de mama, entonces ellas tienen que decir inmediatamente ir a su médico, inmediatamente ser estudiadas, empezar a tomar exámenes de sangre y empezar a estudiar sus células y mirar allí cromosomas, el gen, y que sí, te resultó que fue positivo para, no sé, BRCA1, BRCA2 y otro sinnúmero de genes, y ya tienes que, sabes que tienes un riesgo importante, y pues tenemos que tomar medidas, pero no quiere decir que tengas que hacerlo, ¿no? Son como opciones que te vamos a dar. Con estas mujeres empieza, obviamente, con ellas hay que estar encima desde antes de los 30 años, cada año tomando, no les quiero adelantar, pero cada año tomando mamografías o MRIs, resonancias magnéticas de los senos, para estar pendiente que no nos pase nada con ellas. Pero quiero que hablemos del otro porcentaje de mujeres, que
de
bueno,
ese 90%.
De ese 90% que somos la bolsita donde estamos todas las demás, que supuestamente no nos va a dar cáncer, pero pues que no.
¿Y cuáles serían ahí estos factores que de alguna manera amenazan al resto de las mujeres que no lo tienen por herencia?
Bueno, lo primero es tomar alcohol. Pero es, si tú tomas alcohol, un vasito de alcohol, de una bebida alcohólica, un vaso al día, todos los días, aumenta ligeramente tu riesgo del 7 al 10%. Es decir, comparada con las que no toman nada. No quiere decir, ay, ahorita yo no me voy a poder tomar un vasito de aire, es que me encanta un coctelito un viernes y cómo así ahorita Nati dijo esto, no. Todos los días ya empieza a aumentar un poquito el riesgo, pero ahí no está tan grave todavía. Cuando hay mujeres que toman de 2 a 3 vasos de alguna bebida alcohólica al día, todos los días, aumenta el 20%.
Wow.
Aumenta un montón, sí, ¿no? O sea, ya cuando yo digo, ay, al almuerzo y a la comidita otro, y ahí por entre la tarde, porque está todos los días, claro, que uno dice, pues es como un montón, pero pues hay ciertas costumbres, ¿no? O hay personas que están en este ciclo, entonces ellas tienen un 20% más de posibilidades. Wow. Pero ya es algo, sí, eso es lo que los estudios nos arrojan. Lo otro es la obesidad, especialmente en mujeres después de la menopausia. Okay. Porque, bueno, cuando llegamos a la menopausia, nosotras somos sostenidas por estos estrógenos maravillosos que nos hacen ser espectaculares, dramáticas, divinas, coquetas, ¿no? Que nos cíclicas. Que un día queremos quemar la casa y el otro día somos
arreglar la divina.
Sí, o sea, así es. Y estás en tus días y quieres no matar al marido, sino que quieres como que estás histérica por todo y no sabes por qué. Y esos son esos estrógenos divinos. Pero cuando llega la menopausia, ellos caen. Es algo que debe pasar. El tema es que cuando tú tienes un sobrepeso o estás en obesidad en el momento de la menopausia, estos estrógenos, el cuerpo empieza a sacar los estrógenos de la grasita extra. No quiere decir que no vamos a estar un poquito llenitas o que ahorita tienen que ser todas las mujeres después de la menopausia súper flacas. No, esa no es la idea. Siempre va a ser nutrirnos bien y estar sanitas. Pero si tú tienes un sobrepeso importante o si tú tienes pues un es obesa,
Obesidad.
obesidad, obviamente todo el cuerpo es inteligente y dice, uy, me falta estrógenos, ¿de dónde lo saco? Ah, mira esta cantidad de grasita que hay aquí, aquí fue. Y eso obviamente somete el cuerpo a que mantenga con unos niveles de estrógenos elevados cuando no debe estar, y de ahí empieza, porque el cáncer de mama tiene un componente hormonal muy importante, ¿no? Entonces, obviamente de ahí lo coge y ese es un alto riesgo de cáncer de mama. Y además con la obesidad se aumentan los niveles de la insulina y el aumento de niveles de la insulina en sangre también tiene un riesgo de cáncer. Si me dices que estoy hablando muy...
No, está muy bien. O sea, nada más quería yo aquí, o sea, el primero es el consumo de alcohol,
Alcohol.
pues muy, muy recurrente y en altas dosis, ¿no?
Sí.
Y el segundo es obesidad o un sobrepeso ya importante que tengamos que estar,
Sí,
obviamente pues la
claro.
obesidad más, pero también el
Pero
sobrepeso de alguna
fíjate.
manera aumenta el riesgo.
Así es. Y les voy a decir otros también, ya les voy a decir, pero mira qué bonito es que con simple, con ese, ahorita estamos las mujeres en un tema de concientización importante, cambiando a un estilo de vida saludable, todo se nos empieza a arreglar. La vida se
Hermoso.
arregla, ¿no? O sea, el riesgo cardiovascular baja, el riesgo de cáncer de colon baja, el riesgo de cáncer de mama baja, todo empieza a mejorar con el conocimiento de nuestro cuerpo y con nuestro amor propio,
Exacto. Sí, como que
¿no?
esa combinación es clave.
Y es espectacular porque yo no les estoy diciendo que, nosotras no les estamos diciendo que hagan una cosa exagerada, ¿no? Pues no tomes todos los días un montón porque te va a dar cáncer, te puede dar cáncer. Ah, no, pues sí, mejor le bajo un poquito. No, pues empecemos a bajar de peso y comamos bien. Ah, pues sí, o sea, no es nada como que cueste un montón, ¿no?
O rarísimo,
Sí,
¿no?
exacto, no. Realmente la solución la tenemos nosotros. Les quiero hablar ahorita del ejercicio. Ay,
Sí.
no, estos médicos y todo el sector salud ahorita le dieron con el tema del estilo de vida del ejercicio. Pues es que en serio, así es. ¿Cómo les parece que hacer 150 minutos de moderada intensidad en la semana o 75 minutos de vigorosa? Entonces ya les voy a explicar. Y ahorita, ¿cómo sé que es moderada? Y ahorita, ¿cómo sé que es vigorosa? Y
Okay.
entonces decía, de hecho anoche estaba leyendo, me encanta explicarles esto. 150 minutos de moderada intensidad en el ejercicio es cuando tú estás haciendo ejercicio, digamos que ustedes van como medio caminando. Vamos a hacer de cuenta que estamos en una caminadora. Es estática, chun, chun, chun. Entonces, ustedes pueden hablar, pero no podrían cantar.
Okay.
Ya, no me puedo cantar, pero van ahí como hablando un poquito como más ahogaditas, pero ah, todavía le puedo, ahí es como moderado. Pero cuando ya es vigoroso es cuando ustedes ya ni piensan en hablar, pues es que abajo abren la boca o respiran, ¿sí?
Ándale, está excelente.
Así es, yo sé, ¿cómo les explico eso? Porque es que haz moderada intensidad, porque muchos médicos, es que los médicos a veces no sabemos explicar, tienes un ejercicio de moderada y te lo escriben y ya, tú te, ¿cómo es moderada? Cuando llegas a
Sí.
tu casa y ves la receta, ¿cómo es intenso? 150 minutos moderados, entonces ya saben, y 75 minutos dedicando, ya es, dicen, no, pues, y a la semana, o sea,
Es súper
dividamos
poquito en realidad.
demasiado poquito para lo que realmente deberíamos hacer, ¿no? Realmente son 5 días, alrededor de 40 minutos, 45 minutos, y con esto tú ya estás, pero te estás quedando de 15, corazón.
Ya ven, qué hermoso. Y es que el cuerpo, como tú lo dices, o sea, cambiando el estilo de vida, híjole, el cuerpo se transforma porque es súper sabio, si le damos lo adecuado.
Y aún si no. Ay,
Bien,
Dios
bien
mío,
hermoso.
pobre cuerpo, la verdad le damos durísimo por toda la vida, comemos todo lo que se nos atraviese, no hacemos ejercicio, nos estresamos, no nos queremos, y el cuerpo ahí le hace. O sea, toda esa parte de nivel celular, él se agarra de donde sea para que pueda hacernos funcionar y poder hacer que cumplamos nuestros sueños como sea, pero eso tiene un precio al final.
Al final, claro.
tiene un peso.
Sí, porque cuando somos jóvenes, no, bueno, más jóvenes, la verdad es que no pasa nada. En realidad sientes que no pasa nada por llevar un mal estilo de vida. Pero por supuesto, al final es tu piel, es tu energía, es todo te va cobrando de alguna manera al paso de los años.
Ya cuando tú trasnochas, ya no es igual al otro día.
No, bueno, no, por favor.
No. O sea, del otro día estás como con un cuarto de cerebro, ya no es igual. No, digo por mí, no sé, las que
no,
nos
yo
están
igual
escuchando
me
digan,
uno.
Si es que yo puedo trasnochar 3 días seguidos y no, qué bien,
No.
sí, yo no. Qué bueno, hay otro que es no tener hijos, y ay, ¿cómo así? Pero es que yo no quiero tener hijos, entonces ahorita por no tener hijos voy a tener cáncer de mama. No quiere decir que vayas a tener un cáncer de mama, pero como estamos
Es un
hablando de un
factor de
tema
riesgo.
hormonal, entonces cuando estamos embarazaditas, pues descansan ciertas hormonas, el cuerpo descansa como de que le estén dando ese influjo todo el tiempo de estas hormonas, ¿no?
Okay.
De un montón de cosas, y esto hace que literalmente el cuerpo descanse. Pero si no tenemos estos 9 meses o estas 40 semanas, o de 37 a 41 semanas de parar, pues obviamente ha sido más tiempo sometido, esos ciclos de esos meses ha sido más sometido a esas hormonas. Entonces, esto es. La que no quiere tener hijos, no los tenga. Yo siempre soy súper, todas debemos tener el derecho de decidir, pero
Okay.
es un riesgo. Ahora, quiero aquí en esta mitad de estos riesgos decirles a todas que uno puede tener un factor de riesgo, dos factores de riesgo, tres, y no darle cáncer.
Ay,
Porque
okay.
mi vida es muy grande. Sí.
Wow.
Que mi Dios es muy grande y hay una que tiene un factor de riesgo y le
Y
dio.
le da.
Entonces, ahora no, entonces, no, Nati, pues entonces yo aquí apague y vámonos y sigo por el camino malo porque pues igual me va a dar. No, pues es que la idea es cuidémonos, estemos pendientes, sepamos cuáles son esos signos y esas cosas que nos pueden pasar. Y si con todo lo que hicimos sirvió para que no me diera esta regio, porque además no solamente para cáncer de mama, todo
Claro.
esto sirve para todo. Y si te dio, pues tú ya estabas allí al pie del cañón y ya sabías cómo era y qué iba a pasar y ya, me dio listo. Se detectó, salió. Aquí no pasó nada, ¿no? Porque lo bonito del cáncer de mama es que cuando se detecta a nivel, a un nivel tan temprano, olvídate, lo acabaste, tú lo pisaste. Inmediatamente le ganamos la batalla.
Wow.
¿No?
Oye, Nati, por ejemplo, bueno, no sé si va a ser muy tonta mi pregunta. Si
No, ninguna pregunta
si
es tonta.
al principio, si lo detectan al principio, ¿de todos modos tienen que quitar la mama?
Es dependiendo, a veces se da quimioterapia, radioterapia, es dependiendo de lo que tu médico en ese momento decida contigo, no
No
necesariamente.
siempre.
No, para nada. Tiene que ser, bueno, a veces está tan pequeño que simplemente con medicamentos se va a quitar, ¿no? O sea, con todo un ciclo, pues, de
De
oncología entra
tratamiento.
allí, de tratamiento. O sea, yo hablo así, pues, súper sencillo. Pronto hoy me escucho un oncólogo y dice, ay, pero ¿cómo le explicaste? No, que los médicos somos un poquito despasados, ¿no? Estoy diciendo, con un tratamiento inicial, ya, se fue. Lo matamos esas células locas, porque el cáncer son unas células locas que no tenían nada más que hacer en la vida que empezarse a reproducir y agarrarse de todos los tejidos que habían alrededor y hacer
Sí,
fiesta.
exacto.
Entonces, se acabó la fiesta, aquí se murieron todas, señorita. Chao. ¿No? Y ahí se acabó. Y eso es lo que
Okay.
tenemos que hacer. Lo otro es no lactar, porque iba la explicación perfecta con la anterior, que decía de los embarazos. En la lactancia, obviamente, se paran ciertas hormonas y esto hace que estemos menos sometidas a este influjo de hormonal y que nos protejamos un poquito. Por eso las mujeres, y mira, de nuevo va, ¿no? Si tú quieres tener un bebé, te metiste en el tema de la maternidad, que es hermoso, yo tengo dos, y pues lacta. Láctalo, dale, de verdad, dale esto es una de las riquezas más grandes inmunológicas que hay la leche materna, y además, como si fuera poco, te protege.
Sí, o sea, imagínate qué hermosa la naturaleza, ¿no?
Entonces se aumenta ese vínculo precioso mamá-bebé te protege del cáncer de mama, además que hay unos estudios bellísimos que también protege de depresión posparto. Hay unos estudios que hablan que la depresión posparto se disminuye con la lactancia materna. ¡Guau!
Wow, qué
Ya.
hermoso.
Exacto.
Oye, yo que pasé depresión posparto, o sea que se me hizo terrible, y yo no podía, o sea, no lactaba porque yo sentía muchísimo rechazo al lactar.
Sí.
Pero yo, como yo no
Y no sabes
sabía.
lo que yo amo hablar de depresión postparto. Esto es otro podcast.
Ay, sí, vamos a
Es
hacerlo,
mi
claro.
tema, es mi tema. Así como que yo me empodero y digo, bueno, no me las toca nadie.
Ay, sí, Nati, estaría increíble porque es un tema que yo creo que es algo bien recurrente y cuando no tenemos la información te hundes horrible.
Además que me choca, y perdóname que yo estoy hablando como Nati, no como la
Está
ginecóloga,
perfecto.
no. Me choca que la gente no entienda que la depresión posparto existe, no nos las inventamos, y que los tiempos cambiaron de la mujer de antes, que estaba dedicada a su hogar, que el hogar es precioso, pero hogárico, y que ahora tenemos tantos factores, que hay tantos roles que hacemos, que empieza, nos abruma, porque no sabemos cómo hacer para cumplir con todos los factores con todos los roles que tenemos. O sea, nos sobresaturamos, y a eso le sumamos todas estas hormonas que están bajando, subiendo tan rápido, la responsabilidad de tener un bebé que si tú no lo tomas, si tú no lo cuidas, se muere.
Exacto.
Es demasiado. Y dicen, no, eso se lo inventaron porque eso antes no existía. No, no me digan nada. No, yo, ahí sí, no, no,
Sí.
sale la Nati Leona.
O es el, ya está loca, o ya está llorando de nuevo, ¿sabes? Estos comentarios, pues por
Que no hay
falta de
que.
educación, Nati, al final de cuentas volvemos a lo mismo.
Exacto, es una falta de educación, es una falta de apoyo a la maternidad, porque sabes que me duele que las mismas mujeres a veces digan, no, pues es que esta se dedicó a la maternidad y hasta ahí llegó. ¿Cómo así que esta se dedicó a la maternidad y llegó? ¿Ustedes saben qué es ser mamá?
No,
Dios
la
mío.
tarea más difícil de todas.
Ustedes saben que si nosotras podemos hacer este rol de mamá bien, estos niños bien criados van a ser las potencias en el mundo y van a hacer que este mundo lo arreglemos de una vez por todas, en vez de estar como locos, todos carentes de amor, haciendo lo que se nos ocurre.
Ay,
La
qué bonito.
importancia de la maternidad es impresionante, y ese primer contacto, como tú me decías, yo no lo quería ni lactar. Obviamente, no es porque fueras mala mujer, es porque el bebé tenía, es porque estabas pasando por un montón de cosas y esto representaba un peso más. Pero después hay unas terapias súper lindas para que se empiecen a reconectar, y el bebé, y porque además es como una relación, ¿no? El bebé también se empieza como a alejar, como que bueno, como que aquí no fue. Y ya luego se vuelve a reconectar y es espectacular, ya, está ahí.
Está
Pero bueno.
hermoso, Nati. Luego le vamos a dar a ese tema.
Voy a hablarles sobre todos los anticonceptivos, ¿no? Porque entonces, como los anticonceptivos obviamente tienen un influjo hormonal, y volvemos con el mismo, aumentan ligeramente el riesgo, no es como que todas van a salir corriendo, entonces ya no tenemos anticonceptivos,
Mil hijos vamos a tener.
exacto, ya a partir de este momento se disparan las tasas de natalidad. No, es que. Y mira, a mí muchas, como yo tengo mi página de Soy Mejor Mujer, que es por donde nos hemos
Te conocí, ajá, exacto.
conocimos. Soy Mejor Mujer está en todo, Instagram, Facebook, todo. Y allí me escriben muchas veces, oye Nati, ¿tú qué anticonceptivos me recomiendas? Ahí échate uno a ver si yo me lo empiezo a tomar. Y yo les digo, mira, discúlpame, no es porque vayas al consultor y me, no, o sea, nunca eso. Es que si yo te digo un medicamento, yo tengo que ser responsable con lo que yo te estoy dando. No todas las mujeres están hechas para todos los anticonceptivos, ni todos los anticonceptivos para todas las mujeres. Yo tengo que hacerte una historia clínica completa y mirar si tú, cómo está, si ella tiene riesgos de hacer trombos en la sangre. Pues yo no te voy a dar un anticonceptivo porque te mato. ¿Me entiendes? Hay un montón de cosas que entonces no se formulen, porque no es porque uno no quiera ser buena gente y decirles que cuál es el medicamento ideal para ustedes, pues tengo que conocerlas y tengo que seguirlas. Por eso las niñas, señoritas, cuando vayan a ponerse en anticonceptivos hormonales, discútanlo con su médico, que ellos les cuenten para qué son, a cuánto tiempo quieren ser madres o no quieren ser madres, o a un año, o a 2 años, o a 5 años, o a 10 años, qué riesgos tienen, qué riesgos no, y estar atentas cada año a ver que su cuerpo esté bien y esté tolerando estos medicamentos y no esté pasando nada, porque hay un poquito de, se aumenta un poquito el riesgo de cáncer de mama. Ahora, cuando ustedes dejan los anticonceptivos, alrededor de 10 años ya se disminuyó el riesgo, o sea, cada vez se va disminuyendo. O sea, ese ligero aumento que había, se empieza a disminuir a los 10 años, ya no hay nada, ya lo tienes, ya no es un riesgo para ti, de haberlo dejado. Igual con la terapia hormonal en la menopausia, ¿no? Esos suplementos hormonales que se dan para que las mujeres, como se caen los estrógenos, damos terapia hormonal para que uno de los manejos que se pueden dar, si la mujer quiere, y estos también tienen un aumento ligero del cáncer de mama, y la terapia hormonal debe ser estrictamente manejada por el ginecólogo. A nadie se le ocurre tomar una terapia hormonal sin que estemos nosotros ahí de la manito con ustedes, porque lo primero que van a hacer es mamografía, una ecografía de útero para saber cómo estamos arrancando con el útero y estar sensando que esto esté bien. La terapia hormonal la damos para que la mujer se sienta mejor, se le quiten esos fugajes que hay, ese calor, se le aumenta un poquito el líbido porque se disminuye un montón en muchas, entonces para que aumente un poquito más, para que el riesgo de hacer osteoporosis disminuya. O sea, la verdad es una terapia muy bonita, pero todo lo que le damos al cuerpo, pues tenemos que mirar, tiene que ser sensado y estrictamente controlado, ¿no? A los 5 años de haber quitado la terapia hormonal ya no tienes riesgo. Y se
vuelve a bajar, okay.
Sí. Y después de los 4 años del uso de la terapia hormonal es que se ve que se aumenta un poquito ese riesgo. No es como que ya empezaste a tomar hoy o ya ahora, la mañana ya tienes el riesgo en la frente, ¿no? No. Después de los 4 años.
O sea, después de los 4 años de estar en tratamiento,
Es que aumenta ligeramente el riesgo.
Oh, okay.
Y cuando ya, y ya después de los 5 años, ya se disminuye, ya no se disminuye, ya no está el riesgo.
Okay.
En realidad. Quisiera que, ¿qué otra pregunta habíamos hablado en nuestro chat?
Sí, mira, también ¿cómo se detecta el cáncer de mama?
¿Cómo lo detectamos tú y yo? Lo que tenemos que hacer tú y yo y todas las que nos estén escuchando.
Okay.
Y voy a hablarles del famoso autoexamen de mama, el cual tiene amantes y no amantes, ¿no? En la literatura. Hay gente que dice, no, pues, estoy hablando de la parte médica. No, pues es que el autoexamen no sirve mucho, porque en realidad si tú tienes un cáncer de mama que no sea detectable con los dedos, o también es muy difícil saber si la mujer sabe o no sabe tocarse y no se lo tocó, ¿no? Entonces que no hace mucho énfasis. Yo les puedo decir una cosa. Uno tiene que conocer su cuerpo, uno tiene que tocarse cada mes. Sus mamas, porque en el momento que aparezca algo, tú no sabías si eso estaba en tu casa o no.
Entonces, totalmente cierto.
Entonces, así sea por chiquito que sea, tú dices, wow, esto es wow, tenemos un nuevo compañero, ¿qué pasó acá? ¿No? Un poquito está chiquito, pero algo está, me voy para el médico, ya mismo. Además que el autoexamen de mama no solamente implica tocarse, implica mirarse en el espejo, implica estar desnudas, y poner nuestras manitos en la cintura, en la caderita, y hacernos como hacia adelante y mirar que sobre el cuello no haya nada, que no haya como que una esté más retraída o como que algo la esté absorbiendo y la otra no. Entonces digo, esto no es normal. Pero resulta que si tú nunca te miraste tus senos en el espejo, ¿a ti qué, tú cómo vas a saber si eso estaba o no? Porque las mamas no son iguales, los senos no son iguales. Todo el mundo tiene un seno más grande que otro o para un lado y el otro no. O sea, no hay nada perfecto. Bueno, dentro de la perfección que somos. Entonces, ¿tú cómo vas a saber si eso estaba ahí o no? Tienes que conocerte, tienes que mirarte en el espejo y ver que esta sí está vacío o no está vacío, o esta se cayó y esta no se cayó, o esta está más rojita porque a veces dan como unas, como piel de naranja, y entonces si tú no te miraste cuando apenas estaba empezando a poner rosa, rojita y ahora resulta que tienes toda la piel de naranja, pues como, ¿qué pasó? Sí, ahí está la detección. Entonces,
que miro. Qué importante.
Exacto, entonces yo sí soy como cuando yo leo esos estudios que dicen, no, pero es que la ciencia no ha comprobado que el autoexamen de mama, yo a un momento, depende de dónde lo mires. Así, tal vez no tengamos los dedos tipo escáner para censar que haya una masa que todavía sea imperceptible, pero hay detalles, que y las mujeres somos muy de detallitos. Entonces, el pararse en el espejo, el mirar que una mama, que un seno está igual que el otro, el mirar que el pezón se empezó a invertir, se empezó como a chupar, y mis pezones no eran así. ¿Quién más va a notar eso si no eres tú?
Exacto.
¿El señor que hace los estudios? No,
claro,
no, eres tú quien no va a notar. Entonces, para mí, yo nunca voy a dejar... Nunca voy a quitar de la mesa el autoexamen de mama. Para mí es absolutamente importante que veas que la piel esté bien, que la piel no tenga huequitos, que la piel no esté como una... Literalmente es como la cáscara de una naranja o una mandarina.
Ajá.
Igualito, o sea, que no esté así, que no se haya invertido el pezón o un pedazo. Tienes que tocarte el examen de mama, incluye tocarte las axilas, que no tengas, porque, ¿qué pasa? Cuando tenemos una masa o cuando tenemos una lesión o cuando tenemos una infección, inmediatamente los ganglios lo empiezan a chupar.
Y se inflaman.
Y se inflaman, entonces, y ellos están, los que les quedan más cerca son la axila y hacia el cuello.
Okay.
Entonces, implica que te toques encima de la clavícula, que no sientas nada raro, implica que te toques este huequito de la axila todo y que mires, que partas tu seno en cuatro, le pongas una crucecita y eso se llaman cuadrantes y empieces a palparlo en contra de las manecillas del reloj, que cada cosita, tan, 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 y vas en contra de las manecillas del reloj de manera circular, hasta de afuera hacia adentro, hasta que llegas al pezón. Cuando llegas al pezón, lo apachurras un poquito, lo exprimas y como lo haces con los deditos, pones el pezón en la mitad de los dos deditos y ta, lo presionas un poquito. Ah, exacto, a ver si sale algo que no sabías, de pronto te sale sangre, o de pronto no, y puede que no quiere decir que tengas un cáncer. Ahora, quiero, aquí es importante esto que me acaba de acordar, es que si tú tienes una masa, te encuentras una masa, no piensen que es cáncer inmediatamente.
Seguro todo mundo pensaríamos que es cáncer en cuanto
sí,
lo ve.
Absolutamente. Todo el mundo, ay, Dios mío, tengo cáncer. No, 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 no. Realmente es la menor probabilidad. Pero puede pasar. Entonces, si tienes, no, pues Nati me dijo que no era cáncer, yo mejor me quedo así, no salga corriendo a que le digan que es, porque incluso hay masas benignas que no son cáncer, que en el tiempo tienen riesgo de convertirse en un cáncer. Entonces, ahí tenemos que poner atención. Oye, quería, no sé si voy a estar súper desordenada aquí, hablar sobre unos mitos interesantes, o si quieres al final hablamos.
No, 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 dale de una vez.
Ok, de una vez.
Me encanta la idea, claro.
Hay unos mitos, no sé si has escuchado que los desodorantes, los antitranspirantes y el cáncer.
Sí, totalmente.
Que da cáncer de mama. Entonces, estaba leyendo yo sobre las explicaciones de las personas que decían que sí, o sea, que sí da cáncer de mama. Entonces, decía, pues que está allí, es una toxina y ciertos químicos que se han encontrado que cuando hacen las pruebas cuando toman la masa ya afuera, y los han encontrado allí, y bueno, y que entonces que cuando se afeita uno y se coloca el cáncer, el desodorante, pues eso hace que se pueda absorber mucho mejor, y que por eso es que a los hombres les da cáncer de mama, señoritas,
sí.
Pero les da obviamente mucho menos. Entonces, que por eso es que a los hombres no les da, porque los hombres no todos se afeitan, o la mayoría no se afeita.
La mayoría, ajá.
Y entonces que el pelo de ahí hace un efecto protector. Y eso no es cierto. Realmente han mirado un montón de estudios y no es así. Y hablan incluso que las mujeres jóvenes que les han detectado cáncer de mama es precisamente una de las cosas el desodorante. Y es que esos estudios han sido mal hechos incluso porque no han sido comparados con mujeres sanas. Cuando tú haces un estudio, tú tienes que colocar mujeres enfermas y mujeres sanas. Y si tú solamente lo haces en mujeres que jóvenes...
Que están se enfermaron. Ajá,
claro. Hay un montón de riesgos más que distintos al uso del desodorante. Lo otro que les digo es que la piel, si bien absorbe las cosas que le pongamos, la diseminación y todo eso se da por los ganglios. Y los ganglios no tienen nada que ver con las glándulas sudoríparas.
Oh,
o sea, no hay contacto allá adentro. Cada uno tiene su propia casa, su propio espacio. No se comunican, las glándulas sudoríparas están en la piel y no hacen contacto con ganglios. En realidad, los ganglios pues van absorbiendo las cosas, pero no, 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 realmente no es para que no se me asusten y no estén en esto. Esto no se ha comprobado que...
O sea, realmente es un mito que los antitranspirantes puedan causar el cáncer de mama. O sea, sin embargo, sí, sí es importante mirar qué estamos usando, ¿no?
Sí,
Tratar
claro.
de ser súper conscientes en qué nos estamos untando y pues no abusar.
Claro. No, y yo soy muy de la tendencia, y yo sé que tú también, de que todo sea muy natural.
Sí.
Porque además, dentro de las empresas que están, o sea, las grandes empresas, las grandes compañías, a veces, en su afán de, no sé, intentar hacer las cosas bien o mal, no sé, honestamente no sé quién para decirlo, pone ciertas sustancias que no están tan estudiadas y que pueden en un futuro decir, ay, sí, fíjate que sí da cáncer tal cosa,
Sí,
¿no?
daba,
Ay,
exacto.
qué embarrada, iba a decir una grosería. Qué embarrada, sí daba. Entonces, obviamente sí va a tender a que seamos mucho más orgánicos con todo, pero pues no hay estudios que realmente digan esto y pues, como tú dices, todo, pero en su justa medida está más que bien.
Oye, Nati, ahorita que estás hablando de mitos, hay uno que ahorita que tú estás hablando de la mamografía, este estudio que se hace para... Y hay otro, la termografía, ¿verdad? Que
Sí.
es que a base de calor. Entonces, yo he escuchado que la mamografía, una que a lo mejor no te detecta y que otra te daña o te puede desarrollar peor el cáncer. Y la termografía es más atinada para detectarlo. No sé, ¿tú qué opinas sobre eso?
No, en términos generales, nuestros estudios siempre van a ser ecografía de mama, mamografía y resonancia magnética. Son los que en realidad están, no quiere decir que el otro no sirva, claro que no, sirven, pero son como los estándares que se utilizan. Créanme que ninguno va a desarrollarles ni riesgos, ni cáncer, ni nada de eso, si no, no los haríamos. Y son realmente lo que nos va a salvar la vida, ¿no? Porque, como les decía, hay incluso algunos pueden tener, podemos tener cáncer en este momento, Dios no lo quiera, yo podría tener cáncer, no sentirlo, y la mamografía me ayudaría
a detectar.
A detectarla porque detecta unos tamaños tan pequeños que, nada, me salva la vida. Me salva la vida. Entonces, ya que tocamos este tema tan bonito de los exámenes de imagenológicos para hacernos, para prevenir, nos voy a decir aquí cómo sería que nos vamos a hacer los tamizajes. Las mujeres que están entre los 40 y 44 años, es muy opcional. O sea, les voy a hablar de lo que sería opcional y lo que ya tienes que hacer. A la
Okay.
O sea, si yo tengo 40 años y digo, ay, no, yo no sé, es muy opcional si tú quieres o no hacértelo. E incluso en la mayoría de países no te va a cubrir una mamografía,
el seguro.
El seguro de salud, de la entidad de salud. Pero si tú dices, no, pues yo me la quiero hacer y pues yo esto, en vez de irme a comprar ese par de zapatos espectaculares que me cuestan un montón, me voy a ir a hacer la mamografía, pues hazla. Nadie te va a decir que no, no. Que sirva o no sirva, entonces van a ver, ay, pero es que a los 40 años no importa. O sea, si es tu sentir, te lo podrías hacer. De los 40 a los 44. A las mujeres, de los 45 años a los 54 años, sería interesante, sería importante y debería en serio hacerse cada año. Ya, con todos estos cambios que se están haciendo, deberíamos hacérnoslo. Ya hacer como que, ok, sí, definitivamente voy a ahorrar un poquito más, no me los compré los zapatos y sí me voy a hacer la mamografía.
Okay.
¿Listo? O sea, sí. Y después de los 55 años sí debemos hacernos la mamografía.
¿Anual?
Anual.
Okay.
Y después de cierto tiempo, según lo que diga tu médico, lo puedes cambiar, un año sí, un año no, pero idealmente sí. Cada año debe hacerse la mamografía y esto, ¿hasta cuándo me la hago? Hasta cuando a ver, hasta los, digamos, a los 70 años, las probabilidades que te hayas muerto a los 80, pues aumentan, ¿no? Entonces,
sí.
Se habla, es como que cuando sepas que en los siguientes 10 años ya, pues, vas a estar en mejor compañía de Dios. Más o
Okay.
Menos así como para decir algo. Decirlo, pero después de los 55 años es mandatorio. Si tú, las niñas que nos están escuchando tienen 55 años, señoritas, corran, De verdad, háganselo porque les va a cambiar la vida muchísimo el que les detecten de una chiquito un cáncer de mama. Ustedes les pueden, de verdad, le pegan un patadón, le pegan con el tacón puntillas y tal, usted no fue nada. Pero si no, el cáncer de mama, y ustedes lo han visto, hay mujeres que son súper guerreras, súper luchonas y le hacen, y luego pues es batallas, es que se vuelve y se levanta este tanto cáncer, y es como batalla, batalla, ¿no? Este año lo logramos, y a los 5 años ya estás otra vez yo dándole contra. Entonces, en vez de estar en esa lucha por años y años de decir ya estoy limpia, no estoy, ya luego otra vez volvió o no, hagámoslo desde que está chiquito. Empecemos desde antes, incluso, de saber cuáles son los riesgos, de educarnos, de saber cómo detectarlo, y de que si lo pudimos diagnosticar temprano, ya no tienes que estar en esta batalla. Ya después, ya va a estar muy duro, y obviamente sí se puede, y obviamente estas guerreras que tienen cáncer es otro tema, es para quitarse el sombrero, es para, de verdad, es un tema, ellas son otras, es un nivel máximo de mujer, ¿no? Pero si podemos ahorrarnos, escojamos nuestras batallas. Yo pienso que a medida que las mujeres, el ser humano va madurando, aprendemos a qué pelear y qué no pelear. Que esa no sea una batalla que tú escojas, ¿no? Porque hay muchas maneras de prevenirlo.
Y qué bonito, o sea, lo planteas tan bonito, Mati. Yo me quedo, Nati, escuchándote y... O sea, la forma en que nos estás hablando para crear esta conciencia de cuidarnos, me encanta. La verdad es que muchas gracias por...
Es que a mí me encanta hablarla.
Por estarlo planteando así y ayudarnos a ser súper conscientes y súper responsables de nuestra salud, ¿no?
Sí, es que no hay nada más bonito. Es que de verdad que si nosotras, lo que te digo y lo que lo dije al principio y te lo dije en nuestras conversaciones, si supiéramos que solamente con todas nuestras enfermedades se pueden combatir con educación, con algo
claro.
Como educación, es que podríamos llegar más lejos, podríamos viajar más, leer más libros, compartir más con nuestras familias, con nuestros hijos, las que no quieren tener hijos, no sé, irse más de fiesta, escribir el libro, plantar 1000 árboles en vez de uno, ¿no? Y es tan sencillo como saber,
totalmente,
cómo conocernos.
Oye, Nati, y por ejemplo, cuando se detecta y está chiquito, ¿no vuelve? ¿O es menos probable que vuelva?
Es menos probable que vuelva. Obviamente, si tú tienes un Ken allí picándote, tenemos que estar pendientes de eso. Pero en realidad no vas a tener que estar luchando con muchas más cosas. Puede que te dé, puede que vuelva, pero no vas a estar... imagínate cuando ya está tan grande y ha hecho metástasis, ahora es luchar contra la metástasis, es luchar contra disminuir el tamaño de la masa del tumor, mirar si necesitas cuadrectomía, si necesitas además también de la otra mama, o sea, sacar las dos mamas y mirar si podemos combatir con las metástasis que hay. O sea, solamente...
No se vuelve una lucha... Híjole,
grande,
súper pesado.
Muy grande, es que esté chiquito, ya te dimos el tratamiento que era y se murió, y ahí obviamente estamos ahí cada, no es como que ay, ya lo combatí súper chiquito, ya no vuelve, nunca me voy a hacer más un tamizaje. No, obviamente puede volver, pero te ahorraste un montón, entonces un montón de lucha, de energía, de fuerza y de vida, literalmente.
Sí.
Entonces, obviamente, si tú tuviste un cáncer de mama, ya tienes que estar controles, siempre unos controles estrictos para que no sea recurrente y no vuelva, pero aquí lo que quiero decir es que vas a poder ganar la batalla desde antes que el hombre, digo yo, el cáncer quisiera medio abrir el ojo, tú ya ten tu patadón, aquí no, conmigo no fue.
Ándale. Sí. Oye, Nati, por ejemplo, ¿hay algunos signos físicos del cáncer de mama? Me imagino que es lo que te referías de estar autoexaminándote y detectar esas posibles presencias físicas que puedas detectar.
Claro que sí, pero no quiere decir que si tú no los tengas, no tengas cáncer.
Ok.
Y esa pregunta, mira qué bonita.
Oye, Nati, perdón. puede ser que yo no vea nada y que tenga cáncer, que sí. Nunca se vea, ay,
ya sé,
ay, no, qué sí. Miedo.
Sí, exacto, por eso es tan importante que nos hagamos los tamizajes.
Claro.
Por eso es tan importante que nos hagamos mamografías. O puede ser incluso que tú te vieras al espejo y te ves divina, hermosa, y resulta que sí tenías una masita ahí y ya te toca, ya te la tocaste. Para cuando te tocas, no sería ideal que nunca la encontraras, pero pues vas a ser la primera, como yo te decía, la primera persona que la detectaras. Pero incluso sin tocarla podrías tenerla, y por eso siempre les voy a decir, el tamizaje con las mamografías es vital, es súper importante, porque este proceso, este método diagnóstico puede detectar estos celulitos cuando apenas se nos están diminutas, están chiquitas, están haciendo a niveles que no la podemos palpar con nuestros dedos. Entonces, okay. Y se saca súper fácil, se saca súper fácil. Wow. Es por eso tan importante. Mira, esto que sí hiciste tú, de decirle a toda esta, a la comunidad tuya, y ojalá esto llegue a más personas, yo también por mis redes voy a anunciarlo mucho.
Gracias.
No, pues con todo el amor del mundo, es súper importante.
Hablarlo, claro.
Que todas sepamos qué está pasando, y es sencillo, es muy sencillo. Otro factor de riesgo que se me quedó por allí, fumar, también aumenta riesgos de muchos cánceres, y claramente no podría quedarse el querido cáncer de mama que por donde quiera quiere salir, ¿no? Entonces, y de nuevo volvemos. Simplemente educación, simplemente vivir bien, saber vivir. El saber vivir es amarnos. Cuando nos amamos, decimos, cuando tú amas a tus hijos, tú dices, yo lo voy a chequear que sus dientecitos estén bien.
Uy, sí, es que quieres todo bien en ellos.
Exacto.
Todo.
Yo le voy a chequear que su ropita le huela rico y que se ponga todo limpiecito todos los días. Que su colita no le pique, que si se limpie bien, que eso mismo contigo. Eso sí. Mismo con nosotras. Tú amas a tu perro un montón y le das y le haces y le acaricias las orejitas y le das las limpias y las tuyas, nada. ¿No?
Y eso es bien común, Nati. O sea, ahorita que lo traes a la mesa es impresionante cómo el amor desbordante, por ejemplo, por nuestros hijos, hace que te olvides de ti. Y ándale.
Ahí estamos. Y no solamente, yo pienso que no solamente como mamás, es nuestra naturaleza como mujeres, y por eso nació Soy Mejor Mujer. No hay mujer en mi sentir que no se levante siendo mejor mujer cada día, porque damos tanto, damos todo. O sea, al tío que llegó de visita a tu casa, lo atiendes espectacular. A tu esposo todos los días sí. Piensas en cómo hacerle la vida más fácil porque pobrecito. A tus hermanas, pobrecita, vas por la calle, a este color le encanta, esta blusa seguro le va a encantar. Siempre estamos cuidando a todos y no nos cuidamos a nosotros. Yo les voy a contar una anécdota que me pasó a mí hace poco, y yo que soy promotora de salud, que yo soy como todo el tiempo, dale, dale, no te olvides, cuídate, me pasó algo que yo dije, estoy pero mal. Yo tengo una lista de cosas por hacer y puse todo, 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 todo. Lo último que había era comprar el desparasitante para el perro, porque a los perritos hay que desparasitar sus medicamentos. Y a que no adivinan qué había debajo de lo último, que era una lista de 5 cosas. Hacer mi cita para la ecografía abdominal porque me está doliendo la barriguita desde hace rato. Han de creer, o sea, se los confieso, sí. Yo promotor, no es que ahorita ya no vamos a seguir a Nati, no, es que a todas nos pasa,
sí,
no, y me
cierto.
Quedo yo mirando a la pared del tablerito blanco, digo, pero qué, no puedo decir la grosería, me está pasando a mí, pues que inmediatamente cogí el teléfono,
y pasaste y toda la lista hasta el primer lugar.
Y yo dije, esta soy yo, porque si esto yo no lo hago, me voy a enfermar y nada de lo demás de la lista funciona.
100%.
Y llamé y dije, oye, por favor, que estoy teniendo un dolor abdominal. Y ya el médico mandó una ecografía abdominal para ver si tenía cálculos en la vesícula. Que finalmente no tenía nada, es que vivo estresada también.
Tal vez el estrés.
Y tenía ahí un dolorcito. Entonces, ya, y que ganó, adivinan, es que no terminó el cuento, era el último día que tenía para hacer la cura, para que estuviera vigente la orden. Dios, que yo en qué mundo es que anda todo el mundo dando cuidando menos a mí, o sea.
Y como tú, a todas nos pasa. Yo creo, Nati, que lo importante, fíjate, aquí lo que te pasó es, pues como eres más consciente de tu cuidado, reaccionaste y lo hiciste. O sea, lo hiciste al revés y te pusiste en primer lugar. Pero hay muchas que no lo van a pasar al primer lugar.
Hay muchas que ni siquiera lo escriben en el tablero.
Sí.
Y
ya se me pasará, ya se me pasará.
Y ahí está, por ejemplo, eso pasa mucho con el riesgo cardiovascular en la mujer, que las mujeres el primer, yo sé que estamos mezclando, pero es que aprovecho, esto es otro tema también muy bonito, y es que las mujeres el primer evento cardíaco regularmente es letal, y es por ya se me pasará, después que lleve a los niños, después de que lleve a mi esposo no sé dónde, después del viaje es que, ay, me duele, pero no voy a decirles porque voy a dañar las vacaciones. Estamos empezando apenas el colegio, es que tengo que ir a comprar no sé qué, es que tengo que trabajar, es que tengo que aportar para la casa para comprar, ya, ta, 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 tienes el dolor cardíaco, el dolor allí, allí, la enfermedad diciéndote, por favor, por favor, por favor, aquí estoy, dices, no, es que me duele porque el corazón, porque las emociones y porque, no sé, soy muy sensible y por eso es que me duele el pecho. Y cuando menos piensas, la mujer está infartada, que ya no se infarta la de 60, sino que se infarta también la de 30.
Sí.
Y tú te moriste. Primer evento cardiovascular en una mujer regularmente es letal.
Ay, qué impresionante.
Ahora, ahí está. ¿Por qué? Porque es que para mí la educación se volvió un tema importante.
Y qué hermosa labor haces, y por favor, hay que ser súper consciente. Yo, por ejemplo, me encanta hablar de amor propio porque, pues, en base a mi experiencia es lo que comparto, ¿no? Como eso, el empezar a voltearme a mí, me ha cambiado muchísimo la forma de ver la vida y la forma en que vivo. Y me ha dado muchísima más plenitud. Y no verlo desde una manera egoísta en ponerte en primer lugar. Es que la verdad es que nada funciona si no vas a estar bien.
Exacto.
Nada funciona, ni siquiera, si tienes hijos, ni siquiera los puedes atender bien. Traes el estrés por todos lados, les estás gritando todo el tiempo. Entonces, qué importante es ser súper conscientes de nuestro cuerpo, de sus mensajes. Entre más conscientes y educadas estemos, más atención vamos a dar a los mensajes del cuerpo, que él siempre nos va a dar mensajes de que algo no esté funcionando.
Así es. Además, la mujer es tan importante que si tú te enfermas, tu hogar no funciona. Sí. Así de sencillo es. Tus hijos paran, tu esposo para, todo para. Realmente sí es indispensable. Uh-huh. Somos la cabeza, somos esa joya que hacemos que todo funcione perfectamente alrededor. Si esa joya, si esa energía vital del hogar, que es la mujer, se enferma, los niños no tienen sus cosas, el esposo, la verdad, se cae porque regularmente no. Yo sí creo que hay hombres buenos y que hay hombres capaces, pero pues la verdad es que las mujeres la ayudamos un montón.
Ajá, la mayoría es que sí. No, o sea, no, sí. No.
Todo empieza a cojear.
Uh-huh. Eso. Wow. Ay, no, Nati, pues me encantó que estuvieras conmigo en este episodio tan importante y ayudarnos a nosotras a educarnos, a ser más conscientes en la importancia de prevenir, de observar nuestro cuerpo, de amarnos, porque de ahí viene al final de cuentas, pues, lograr esa salud que todo mundo está buscando. Me encantó todo lo que compartiste, creo que todos estos factores de riesgo que hoy nos comentas se expanden para todo nuestro ser, o sea, puede prevenir yo creo que cualquiera de las enfermedades, ¿no? Gracias por estar aquí, Nati. ¿Tienes algo más que compartir sobre este tema? Me encantaría también que compartas tus redes, por favor.
Muchísimas gracias. No, totalmente a la orden para todos los temas que necesites de la mujer, de verdad. Nos sentamos acá a hablar súper rico.
Bien rico.
Mis redes, yo estoy en como Soy Mejor Mujer, arroba Soy Mejor Mujer en Instagram, Soy Mejor Mujer en Facebook, tengo unos videos muy bonitos en YouTube, que tengo que subir más, siempre digo, tengo que subir más, pero allí hay cosas interesantes que sé que les va a gustar muchísimo, y está la casa de Soy Mejor Mujer, que es www.soymejormujer.com, donde hay muchos artículos que estoy escribiendo constantemente, para que se vayan ahí como, tengo 5 minuticos, entonces se meten, ya, qué interesante, mira esto, y ya, vuelven
a la vida.
A la vida.
Y exacto, o sea, ser muy conscientes, chicas, de educarnos y de rodearnos de gente, pues, que conoce de estos temas, ¿no? Y no seguir consejos, como tú lo dijiste al principio, de la vecina, de la amiga, sino que hay que encontrar fuentes que de verdad nos ayuden en nuestra educación por una mejor salud, ¿no?
Así es. Muchísimas
como
gracias.
Aquí busquen a Nati, Soy Mejor Mujer. Voy a dejar escrito aquí en la descripción de este episodio los datos de Nati. Muchísimas gracias por haber sido parte de Por Amor a Mi Cuerpo y por este episodio de Nutrición Amorosa. Muchísimas gracias, Nati.
Muchísimas gracias a ti por haberme tenido en cuenta para este podcast tan bonito. De verdad que te felicito.
Gracias.
Un beso.
Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web poramoramicuerpo.com.